En realidad es algo muy interesante porque son parte de los resultados míos de tesis doctoral y de postdoctorados de investigación junto a colegas del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del Centro de Investigaciones de Diamantes del CONICET, que es el único laboratorio de paleontología que trabaja en la región.
Ajá.
A nivel Entre Ríos y a nivel provincia de Santa Fe. Yo me ocupo principalmente de la provincia de Santa Fe. Y lo que hicimos fue, durante mi doctorado yo estuve trabajando mucho en la provincia, continúo hoy en día, digamos, haciendo investigaciones, y lo que hicimos fue recapitular, digamos, y colectar información de museos, además de hacer trabajos de campo, de prospección paleontológica y geológica, y bueno, de esta manera nos topamos con un fémur interesante que no encuadraba en lo que sería la morfología o la anatomía de los perezosos que conocemos comúnmente que habitaron Argentina y América del Sur.
A ver, Raúl, despejemos, como hacen ustedes, con el pincelito.
Exacto.
Despejemos y vamos. ¿Cómo nos topamos, dice? ¿Dónde lo hallaron? ¿Fue un hallazgo in situ o fue en un museo que lo encontraron?
En realidad, este material en particular, nosotros veníamos prospectando los sitios por el encargado de un museo municipal, que es el Museo de Jean B. Campbell. Con él, yo lo conocí, el señor Marcelo Scioli, y él me empezó a contar que encontraba fósiles. Bueno, desarrolló su museo y me mostró esta pieza. Cuando lo empezamos a estudiar, ese material estaba resguardado en el museo y no se sabía exactamente qué era. Y bueno, estudiando la anatomía, comparando el material con otros ejemplares de perezosos como el megaterio, que comúnmente se conoce, que es el perezoso más grande que habitó América del Sur, bueno, este en particular es un perezoso mucho más chiquito, no encuadraba en la anatomía de los perezosos. Entonces lo que tuvimos que hacer es aumentar el número de muestras para investigar, es decir, tuvimos que recopilar mayor información de fémures y nos tuvimos que ir a investigar los fémures de perezosos de Norteamérica, tanto de Estados Unidos como de México.
Claro.
¿Cómo llegamos a eso?
Ajá.
Bueno, lo que hicimos fue nada más y nada menos que empezar a hacer algunas comparaciones con los materiales que había primeramente en Argentina y luego empezamos a ver algunos otros materiales como los de Brasil que se encuentran depositados, los materiales de referencia de otras especies de perezosos en Dinamarca. Tampoco nos cuadraba, entonces llegamos a la conclusión de buscar los materiales de Norteamérica. Llegamos a la conclusión de que el material que encontramos en Santa Fe tendría una antigüedad de 90.000 años. ¿Por qué? Porque hacemos trabajos interdisciplinarios con técnicos y con geólogos que trabajan toda la parte geológica, estratigráfica, que nos cuenta la historia de la Tierra en el momento en que vivieron esos perezosos.
¡Qué maravilla!
Como también profesionales de Norteamérica hicieron lo mismo con los perezosos de allá. Entonces, nosotros como tenemos una edad de 90.000 años completamente diferente y mucho más joven a la edad que tienen las especies de Norteamérica, logramos llegar a la conclusión de que los antepasados de los perezosos parientes de este que está en Santa Fe se encontraban en América del Sur, migraron hacia América del Norte, desarrollaron la especie del perezoso que sería Sit en América del Norte y de allí, en un intercambio de fauna, hacia alrededor de 2,5 millones de años, posteriormente migraron hacia América del Sur y los encontramos con la evidencia fósil en la provincia de Santa Fe, particularmente en el río Salado y otros ejemplares en el río Carcarañá.
Raúl, ¿y era una población o podría haber sido una población importante de perezosos en esta región?
Siempre, digamos, la evidencia fósil que tenemos es un hallazgo en el río Salado y tres ejemplares más en el río Carcarañá. Eso, aparentemente, sí, son poblaciones, digamos, de individuos que se van desarrollando y se van diversificando. También esto permitirá el día de mañana tener mayor certeza en unos fémures que fueron publicados como un perezoso incierto en Brasil, que hoy se está viendo que tienen similares rasgos. Entonces, justamente, uno no tendría ya la certeza de que estuvo en Argentina, sino que también el registro fósil de Brasil da evidencia que confirmaría esa migración de Norteamérica hacia América del Sur.
Raúl, ¿qué comía, qué hábitos tenía el animal?
Bueno, nosotros específicamente no podemos develar esa información porque lo que encontramos son elementos óseos de las extremidades posteriores. Para hacer una inferencia desde el punto de vista de lo que se llama la paleodieta, uno tendría que tener un ejemplar un poco más completo, porque podría de esa manera estudiar la mecánica de movilización, es decir, cómo se desplazaba, cómo caminaba, y además de eso, si encuentra a veces cráneos con dientes, puede uno estudiar lo que sería la alimentación mediante estudios de microanatomía, haciendo inferencias en los dientes, viendo el tema de cómo articulaba la mandíbula con el cráneo, que eso se llama biomecánica. También se utiliza la biomecánica para el movimiento de desplazamiento. Uno puede inferir cómo podría haber vivido el animal. Desafortunadamente, nosotros no tenemos un esqueleto completo como para poder hacer esas inferencias. Lo que se puede realizar son hipótesis de aproximación dada la información que se conoce de los materiales y ejemplares más completos de Norteamérica, que decían que eran perezosos, que habitaban ambientes un poco más abiertos, con características de pastura. Pero ¿qué pasa? Lo novedoso que tenemos nosotros, que en el afloramiento donde estamos trabajando, gracias a los geólogos que nos colaboran interdisciplinariamente en las investigaciones, encontramos que el ambiente donde estaba este perezoso era un ambiente que tiene una edad de 90.000 años, que coincide con un periodo de tiempo que se conoce como periodo interglacial, dentro de lo que sería el Pleistoceno, que es la era, es la época de los grandes mamíferos de América del Sur y de todo el mundo. Claro. Entonces estaríamos dando a conocer también como evidencia que este perezoso habitó en un momento un poco más cálido, similar a lo que vivimos hoy en día nosotros.
Ajá, como nosotros, digamos, como hoy, pero un poco más frío, ¿es correcto?
No. Sería, en realidad sería como hoy, con las temperaturas que tenemos hoy en día, pero un poco más cálido.
Ah, más cálido.
Esa es la evidencia que tenemos hasta el momento, que se tiene que terminar de confirmar,
sí,
desde el punto de vista de la geología. Por eso es importante cuando se produce un hallazgo.
Te quería hacer esta consulta. Y en esta geografía, ¿qué había en aquel entonces? ¿Qué suelo pisaban ellos?
Bueno, en el momento en donde habitaba este perezoso, la información que estamos obteniendo desde el punto de vista de la geología, por eso son estudios interdisciplinarios, porque no solo se trabaja con la geología, también se trabaja con otros paleontólogos que trabajan la parte micropaleontológica, porque no solo los fósiles son elementos óseos grandes como uno ve, sino también hay pequeños organismos que se encuentran y se estudian a nivel de microscopía, con microscopios o con lupas. Eso también nos da mucha información, que son el caso, por ejemplo, de algunos hongos, de algunos granos de polen, que nos dan evidencia de que hubo plantas, que esas plantas tuvieron flores. Bueno, todas esas investigaciones permiten complementar los resultados de la paleontología del perezoso en este caso. Lo que nos daría es un ambiente como si fuera chaqueño,
ajá,
como el que vemos hoy en día en nuestra zona, como se ve en la cuenca del río Salado. Probablemente haya sido un poco más vegetado de lo que conocemos hoy en día por el tema de que hay muchas pasturas y muchos ambientes de campo agrícola ganadero, entonces podría haber sido un poco más,
claro,
boscoso, pero eso se confirmaría con los estudios interdisciplinarios.
Raúl, no había edificios tampoco, o sea que...
No, por supuesto que no. Ah, no sé, porque en realidad estos perezosos, hay investigaciones que dicen, no esta especie en particular, que es un Notroteriops, pariente, digamos, de los perezosos de Norteamérica, como yo les mencionaba, pero se han encontrado muchos perezosos, por ejemplo, en las barrancas de la zona de Mar del Plata, en lo que se llaman paleocuevas. Entonces se ha hecho hipótesis de que hay especies de perezosos que vivían en cuevas. Ahí sí vivían en sus edificios.
Claro, eran perezosos, pero no tanto. Por lo
claro,
menos para buscar lugar donde dormir.
Exactamente.
Bueno, con esto su trabajo está finalizado, me imagino, ¿no?
En esta instancia sí, y ahora tenemos un par de investigaciones más que están en camino y que más adelante van a dar bastante novedad, porque estamos trabajando con colegas de Brasil, en donde logramos encontrar un cráneo también en la colección de este museito local, un cráneo de un gran ciervo que no se conocía, es algo muy novedoso a nivel local para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para el país y para todo el mundo, se podría decir, porque no se conoce un cráneo tan grande.
¿Ahí en Yambi lo ubicaron?
¿Cómo?
¿En Yambi también?
Sí, en Yambi.
Mire qué prolífico el Museo de Yambi.
Es muy importante, digamos, uh-huh. Muy muy importante porque la cuenca del Salado, como también la cuenca del Carcarañá y de otros sitios que nosotros estamos estudiando, tienen muchos afloramientos. Lo que pasa que, justamente, para no revelar más información, porque a veces sucede que la gente, porque tiene interés de llevarse algo a la casa, sí, o por tener, sí, digamos, algo parte del patrimonio, nosotros no revelamos
la información. Se hacen los paleontólogos y se llevan las cosas, claro.
Claro, para precisar de que no, justamente, que no se lleven. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es trabajamos justamente con los museos, con las instituciones, digamos, oficiales, y de esa manera se investiga, se hace toda la parte técnica de curaduría, donde hay personal técnico calificado, que son profesionales, que lo que hacen es acondicionar la pieza, y de esa manera después nosotros hacemos la parte de investigación, ustedes colaboran con nosotros con la parte de divulgación, y después se devuelve, digamos, a la institución museológica correspondiente, ajá, para que sea exhibido y que la comunidad lo pueda visibilizar y disfrutar.
Es decir, que el fémur, si lo quieren ir a conocer, pueden ir a Yambi y encontrarlo allí en el museo.
Exactamente. Uh-huh. El fémur está depositado en este momento en el museo de Yambi Cambi.
Ah, mira vos. Allí se puede apreciarlo.
Allí se puede apreciar, está expuesto en una vitrina.
¿Qué tamaño tiene, Raúl?
¿Cómo?
¿Qué tamaño tiene?
Las dimensiones que tendría es un poquito más de 30 centímetros. O sea, es un individuo. Lo que se puede estimar son los perezosos más chicos, claro, digamos.
Lo raro, es que no se encontró otro hueso, ¿no?
¿Cómo?
Que no se encontró otro hueso, también ese es un dato.
En Yambi Campbell, en la zona ahí del río Salado, no, por ahora no. Lo que sí se ha encontrado en el río Carcarañá es una mandíbula con dientes que se atribuye, porque también se han encontrado fémures similares, uh-huh, que posiblemente podría ser de este ejemplar. El problema sucede, justamente con la paleontología, que como el registro fósil no está completo en todas las especies que a veces se estudian y no se encuentran precisamente en el mismo lugar, a veces sucede que uno genera una hipótesis que dice puede ser de la misma especie, pero no lo podemos confirmar, uh-huh, porque no lo encontramos, como nosotros decimos, asociado.
Claro. Nos está escuchando un colega que cubre la realidad de toda la zona, Yambi Campbell, Gustavo Vega, y nos manda la foto del fémur del cual usted está hablando, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo, parece perfecto.
Va a venir bien para ilustrarla en la página de Radio M.
Claro, no sé quién lo tiene, es un hombre de bigote, no sé... Uh-huh. Parece un nombre.
Y el señor de bigotes debe ser Marcelo Scioli, que es el encargado del
museo. Ah, que usted mencionó.
Seguramente, porque el contexto se ve que es el museo. Sí,
sí, sí. Bueno, interesantísimo. A veces hay cosas muy interesantes aquí cerquita nomás, ¿no?
Seguro. Así es. Qué bárbaro. Y qué trabajo distinto, ¿no? El de ustedes y tan especial, donde hay que tener tanta paciencia y bueno, para llegar a estas conclusiones, ¿no? La verdad que
es muy importante, uh-huh, porque en realidad nosotros los que hacemos investigación. En particular, lo que yo me dedico es la ciencia básica, pero justamente hacemos ciencia básica que se complementa del punto de vista de la interdisciplinariedad, uh-huh, porque trabajamos con muchos otros colegas que a nosotros nos permitiría, por ejemplo, yo formo parte de un proyecto de investigación en donde se pidieron subsidios por parte de la Universidad Nacional del Litoral, con otros colegas con los cuales participo, en donde mi formación básica permite dar luz a lo que se está estudiando, que es el tema del riesgo hídrico en la provincia de Santa Fe.
Ah, claro.
Es algo muy importante.
Seguro.
¿Por qué es importante? Porque los afloramientos que nosotros estudiamos, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista paleontológico, la evidencia de los fósiles y la evidencia del suelo, nos pueden estar contando que en algún momento de tiempo hubo, por ejemplo, un periodo de mayor nivel de base, como decimos nosotros, de los ríos. Es decir, que las cuencas hídricas estuvieron más altas de las que conocemos hoy en, uh-huh, día. Entonces, eso nos permite dar evidencia de que los fenómenos que estamos viviendo hoy en día no ocurren por una cuestión cataclística o algo totalmente sobrenatural, como vienen diciendo muchas veces en la televisión. No, precisamente, nos tienen que consultar a nosotros, que nosotros tenemos la información, para decirles, no, esto pasó en el pasado.
Claro.
Acá está la evidencia, tienen, uh-huh, la huella digital en este tipo de suelo. Ahí les está indicando que hubo un fenómeno climático mucho más importante del que vivimos hoy en día. Por eso, tienen que tener cuidado, por ejemplo, si quieren hacer un asentamiento urbano en un área inundable. ¿Por qué? Porque puede el día de mañana estar totalmente colapsada y tapada por el agua. Así eso es lo que sirve de información, la investigación que nosotros hacemos como ciencia básica. Si bien es novedoso el hallazgo de un animalito o de una planta o de algún otro registro en el contexto geológico, eso, estudiado interdisciplinariamente, sirve como elemento para dar solución a estos problemas sociales.
Es apasionante, realmente, Raúl. Además, usted tiene la virtud de contarlo de una manera que es muy llamativo. ¿De dónde es oriundo usted? ¿De Entre Ríos o de Santa Fe?
Me alegro.
¿Usted de dónde es, Raúl?
Yo soy santafesino.
Ah, santafesino, perfecto.
Soy santafesino. Doy clases en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ahí en Oro Verde y en Diamante, en una materia que es, soy el titular de paleontología, que es de la carrera de licenciatura en biología, de ahí de Entre Ríos, y también estoy en ciencias de la tierra, como colaborador para unos profesorados, y bueno, también estoy como parte del grupo de investigación del laboratorio del Centro de Investigaciones del CONICET, que tiene la sede en Diamante.
Correcto. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por su tiempo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio y espero que poder comunicarles algunos novedosos hallazgos el día de mañana.
Estaremos atentos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Raúl Besosi es investigador del CONICET, entonces dando cuenta de este hallazgo. Es el fémur de un oso perezoso que fue hallado por un vecino que se dedica justamente a esta actividad en Jambicamber. Lo tenía allí en el museo. Bueno, y después se produce todo este contacto que permite la investigación para saber de qué especie se estaba hablando.